Frente a él, al otro lado de una mesa, dos hombres le escuchan con atención.
Conocen el problema de Hollywood. Producen mierdas. Mierdas increíbles y vulgares. Yo no soy el típico realizador chapucero que busca el existencialismo a través del humo de una pipa de agua. Nah, es fácil cargarse a los malos actores, una dirección miope y la sarta de estúpidas palabras que muchos estudios denominan diálogos. No, me refiero a la falta de realismo. Realismo. Algo muy poco utilizado en el cine americano actual. Tomemos, por ejemplo, Tarde de perros. Discutiblemente el mejor trabajo de Pacino. Aparte de El precio del poder y del Padrino, primera parte. Una obra maestra de dirección, lo mejor de Lumet.
Corta la punta de un puro.
La fotografía, la interpretación, el guión, todo de primera, pero...
Toma un encendedor metálico y con el puro en los labios aspira varias veces hasta encenderlo.
No lo llevaron hasta el límite. Veamos, ¿y si en Tarde de perros Sony quisiera salirse con la suya, si realmente quisiera hacerlo? ¿Y si ahora viene la parte difícil? ¿Y si matara de inmediato a los rehenes? Sin piedad, sin cuartel. Atiendan nuestras exigencias. O la rubia guapa recibirá un tiro en la nuca. ¡Bang! ¡Plaf! ¿Aún no tenemos el autobús? Vamos. ¿Con cuántas víctimas inocentes habría que salpicar una ventana para que las autoridades cambiaran su política en los casos con rehenes? Y hablamos del 76. No había CNN, ni había CNBC. No existía Internet. Imaginemos qué ocurriría hoy. Época actual, misma situación. ¿Cuánto tardarían en convertir la ciudad en un circo mediático? En pocas horas sería única noticia desde Boston hasta Budapest. Mueren 10 rehenes. 20, 30. Inexorablemente, uno tras otro. Todos grabados en alta definición, resaltando los colores. Con mucha masa encefálica. ¿Y todo eso por un autobús, un avión? ¿Por un par de millones que están asegurados?
Niega con la cabeza mirando hacia abajo. Tras una breve reflexión, dirige su mirada a los hombres.
No lo creo, pero es una idea. Esto no entra dentro de los parámetros del cine convencional, pero...
Da unas caladas al puro.
¿Y si...?
Mira con fijeza a uno de los tipos.
Hay un problema con esa película.
¿De veras?
No funcionaría.
¿Por qué?
El público quiere un final feliz.
Pacino escapa con la pasta. Su novio cambia de sexo y viven felices. ¿No?
No.
¡Ah! La homofobia.
El malo no puede ganar. Es una historia con moraleja. De un modo u otro ha de palmarla.
Bueno. A veces la vida es más extraña que la ficción.
Tras apoyar el cigarro sobre un cenicero, toma una pequeña taza de la mesa y bebe un sorbo.
Chicos, tengo que irme. Tengo prisa. Gracias por el café.
Al levantarse, varios militares le apuntan con sus armas desde la puerta. Sin inmutarse, camina despacio y se gira hacia uno de los hombres con los que estaba.
¿Están? Hay que ponerse a trabajar. ¿Vienes?
El hombre, joven y atractivo, se levanta y le sigue hasta la salida.
Apártense. No lo repetiré.
Muestra un detonador a los militares que de inmediato despejan la puerta abriéndole paso. Con actitud muy segura, sale al exterior y se coloca unas gafas de sol. Stan le sigue unos metros mientras observa que varios helicópteros sobrevuelan la zona. Los dos hombres cruzan la calle de lado a lado. Numerosos policías protegiéndose tras los coches oficiales les apuntan con sus armas. Stan, sorprendido, mira alrededor, advirtiendo que las ventanas y azoteas de los edificios también están tomados por los agentes. Uno de ellos tiene el objetivo de su fusil a los dos hombres. Cuatro hombres observan a Stan y a su jefe entrar en un edificio.
Bien, ¿y ahora qué?
¿Mientras?
No se preocupen, amigos, no les pasará nada. ¿Está a punto?
A punto.
Sácala.
Vale, vamos.
Un tipo saca a la calle a una joven maniatada.
No te preocupes, todo irá bien. Quiero que les sonrías, volveremos en un santiamén.
Stan observa sorprendido a un grupo de personas atadas y sentadas en el suelo.
Date la puta vuelta.
En el exterior.
Equipo de rescate, adelante. ¿Quién está en la azotea? A todos los tiradores, sigan esperando órdenes.
Una multitud de periodistas fotografía a la joven a su raptor que posa sonriente.
Lo estás haciendo muy bien. Mira hacia allí y hacia allí y hacia arriba.
Todos preparados para disparar.
¿Mientras?
Joey, ¿qué hace?
Controlar esto.
Oiga, no cabree a ese tipo. Conseguirá que mate a esa gente.
Un agente joven y de color saca un móvil de su chaqueta y contesta.
Luego ponga un par de hombres más sobre
él. Roberts, no hable, solo escuche. Cada uno de los 22 rehenes está envuelto en 10 kilos de explosivos C4. También les hemos pegado 7 kilos de rodamientos de bola de acero inoxidable, lo cual los convierte en las mayores minas antipersonas móviles.
Tienen luz verde.
¡Eh! Oiga, tengo al tipo al teléfono, Joey.
Pues cuelga ya, no pienso jugar más con ese cabrón.
Los rehenes llevan collares electrónicos con radiofrecuencia.
Si un perro sale de su jardín, le suelta una descarga de cojones. Aquí ocurre lo mismo.
Este banco es su jardín, así que no me jodan.
Johnson, acérquense por entre esos vehículos.
Roberts observa angustiado a los agentes.
¡No se acerquen!
¡Vuelvan atrás!
¡No se acerquen!
¡Atrás!
¡Agente, deténgase ahora mismo!
Un policía tiene al secuestrador en el punto de mira.
¡Va a disparar! ¡Va a disparar!
Su cuerpo cae al suelo. La rehén huye.
¡Cogedla! ¡Salida por ella! ¡Venga, venga!
¡Cógela!
¡Rápido!
¡No, no, no! ¡Suelte a la rehén! ¡No! ¡Suelte a la rehén!
¡Está perdida! ¡A cubierto!
Stan observa a la aterrorizada joven con un policía en la calle.
¡No, no, no, no! ¡Suéltela! 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 ¡Suelte a la rehén!
¡Ayúdenme!
¡Suéltela! ¡Suéltela! ¡Suéltela!
Roberts y sus hombres se refugian en la cafetería.
¡Rápido, salid de aquí cagando leches, todos!
La joven, tras estallar los explosivos de su chaleco, ha quedado convertida en una bola de fuego. La potente onda expansiva, como una ola que avanza, hace volar en instantes a los agentes que cercaban el perímetro. Las ventanas de los edificios y los cristales de los vehículos han saltado por los aires, rotos en añicos, quedando la zona completamente arrasada. Mientras, Stan, tumbado en el suelo, ve rodar hacia él una bola de acero ensangrentada entre pequeños trozos de cristal. Aturdido, contempla su rostro reflejado en ella. Al poco, en un aeropuerto, un joven moreno y con gafas toma un maletín de una cinta transportadora de maletas. Luego, un agente de aduanas observa la foto de su pasaporte en la que aparece sin gafas. Sonriendo con ironía a la gente, se las quita.
Señor, ¿cuánto tiempo piensa quedarse en este país?
Una semana.
¿Viene por negocios o por placer?
Por ambas cosas.
¿A qué se dedica?
Soy consultor.
Tras el mostrador, otra empleada de seguridad examina un ordenador dentro de su maletín.
Disculpe, ¿podría tener cuidado con eso, por favor? Es un equipo muy caro.
La agente continúa registrando sus pertenencias, hallando en un bolsillo de la maleta otro pasaporte. Tras abrirlo, se lo tiende a su compañero. Este lo examina y compara detenidamente las fotografías de ambos documentos. Al poco, acompaña al joven a una habitación acristalada.
¿Cuánto tardará esto?
Solo serán unos minutos. Siéntese y cálmese. Enseguida vuelvo.
Unos minutos, ¿eh?
El joven observa sus dos maletines que el policía ha dejado sobre una mesa antes de marcharse. Interesado, sigue con la mirada a la gente que cruza un pasillo, entra en otra sala justo enfrente y muestra a un compañero los pasaportes. El joven mira con curiosidad a su alrededor. Un ascensor que se abre al final del pasillo llama su atención. Tras mirar de reojo a los vigilantes que conversan de espaldas a él, toma sus pertenencias. Con tranquilidad, abre la puerta y camina en dirección al ascensor.
¿A dónde va? ¡Oiga!
El joven logra escapar.
¡Te está subiendo por la escalera!
Raudos suben unas escaleras mecánicas. Mientras, el joven sale del ascensor portando sus maletines en la planta superior del aeropuerto. Cerca, dos agentes corren escaleras arriba cerrándole el paso. El joven, al verlos, da media vuelta sin perder la calma, pero otros dos vigilantes llegan por el otro lado. Está acorralado.
Este tipo de ahí.
Tras intentar escapar sin éxito, los policías lo tumban en el suelo y lo esposan.
Tranquilo, ya está.
Poco después,
Espero que sea importante. Estaba en una sesión.
No le habría molestado si no fuera urgente, senador. Nos han comunicado que han detenido a Axel Torvalds intentando entrar en los Estados Unidos.
¿Cuándo ha ocurrido?
En las últimas dos horas. Según mi fuente del FBI, intentaba cruzar la aduana del aeropuerto de Los Ángeles.
¿Saben que trabaja para nosotros?
Lo dudo, señor. Ha sido en un control rutinario y Torvalds perdió los papeles. Una casualidad.
No me gusta. ¿Qué saben los federales?
Nada, de momento. Se niega a hablar en nuestro idioma y el consulado finlandés ya ha llamado al Departamento de Estado.
Así que no nos ha comprometido.
No estoy seguro. Intento averiguarlo.
Será mejor que lo averigües pronto. Porque van a cortarle la polla a alguien por esto y te aseguro que no será la mía.
Entiendo, senador.
Así me gusta.
Tras dar unas palmadas en la espalda a su subordinado, el senador se marcha. Mientras, un coche deportivo descapotable circula a toda velocidad por un solitario y abandonado paraje, pasando junto a un viejo cartel donde se lee propiedad privada. Dejando atrás una enorme grúa, avanza hasta llegar a una vieja caravana. Sobre su techo, Stan juega al golf. Hasta allí sube una joven de color muy atractiva que ha bajado del coche. Mira al joven fijamente mientras sube unas escaleras contoneando sus caderas ocultas bajo un corto y ajustado vestido.
Vaya, vaya.
Stan viste únicamente una toalla anudada a la cintura.
¿Quién eres tú?
Soy Ginger.
Ginger, ¿eh? ¿Y dónde está Fred?
Ha lanzado una bola.
Para ser alguien catalogado como el hacker informático más peligroso de América, no impresionas demasiado. ¿Sorprendido? Sé todo lo que hay que saber sobre ti, Stan.
Ginger lo mira con desdén.
¿Qué has dicho que vendías?
Mi jefe quiere conocerte.
¿Sí?
No se te da muy bien el golf, ¿verdad?
Me estás desconcentrando.
Dame eso.
Stan le entrega su palo de golf y Ginger lo toma con decisión. Tras agacharse a colocar la pelota, se sube un poco más el vestido y separa ligeramente las piernas antes de lanzarla. Stan la observa con interés. Ginger sonríe satisfecha al observar la gran distancia a la que ha enviado la bola. Luego...
No tienes una casa muy bonita, Stan.
Coge una lata de cerveza de la nevera y echa un vistazo alrededor antes de abrirla.
Solo llevo aquí 5 minutos y ya me estoy deprimiendo.
Pierdes el tiempo. Solo con poner un dedo en vuestro ordenador, volveré directamente a la cárcel sin pasar por la casilla de salida.
Ginger se agacha de forma sugerente frente a Stan, que está sentado observándola.
Si llego a saber que venías, me habría aseado un poco.
No he venido a chuparte la polla, Stanley.
Stan, expectante, mira a Ginger, que recoge una bota del suelo y se la tiende.
Te pagará por conocerte.
Ginger ata los cordones del zapato que Stan se ha colocado mientras este la mira con desconfianza. Luego se levanta.
He de ir a trabajar.
Claro. Qué gran trabajo, engrasar grúas.
Mientras Stan se abrocha el cinturón del pantalón vaquero, Ginger se aproxima a él.
Dime, ¿has hablado con Holly?
Furioso, la coge del brazo y la empuja fuera de la casa.
¡Ah! ¡Joder!
Se incorpora del suelo sacudiéndose el polvo. Mientras, en un lujoso apartamento, el teléfono despierta a una mujer que duerme tumbada en una cama. Algo aturdida, contesta.
Diga.
Melissa, ¿está Holly en casa?
Stanley. ¿Por qué llamas aquí, eh?
Solo quiero hablar con Holly.
Hoy es sábado, tiene entrenamiento de fútbol.
Se enciende un cigarro.
Ya sabes que es ilegal que hables con ella.
No hagas esto, Mel, ¿vale? No, no es bueno para Holly.
¿Y cómo sabes tú lo que es bueno o no es bueno para mi hija? Has pasado los 2 últimos años en la cárcel.
Mel.
Deja ya de llamarme así, Stanley.
Oye, yo solo...
Yo solo quiero ver a mi pequeña.
Pues, ella no quiere verte, Stanley. Y juro por Dios que si intentas comunicarte con ella, le pediré al abogado de Larry que te tire a un agujero tan oscuro y profundo que lo de la cárcel te parecerá como estar en Las Vegas. Y pagaré personalmente a dos skinheads rompecojones para que te pongan el culo como el cráter de un volcán.
Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
Sigue siendo la ordinaria de siempre.
Oye, animal, no voy a permitir que me manipules, Stanley. Larry es ahora su padre.
Larry es el rey del porno del sur de Cali.
Larry es productor de películas. La clase de películas que maneja está en función de su rentabilidad y no es de tu incumbencia. Busca ayuda, Stanley. Apúntate a algún programa, busca un terapeuta. Cómprate un perro, pero hagas lo que hagas, no te acerques a mi hija.
¿Tu hija? Es nuestra hija.
Nunca jamás será tu hija. Olvídate de Holly.
Tras colgar el teléfono, bebe un sorbo de la copa que se ha servido. Stan cierra los ojos conteniendo la ira. Luego sale de la casa.
¿Aún sigues aquí? Empiezo a perder mi sentido del humor con todo esto.
Vale, entonces iré al grano. Si quieres recuperar a tu hija, será mejor que prestes atención. A menos, naturalmente, que quieras seguir con esta vida de perdedor mientras tu hija se gradúa como actriz porno en las películas de su nuevo papaíto.
Hazme el favor de no confundir tu infancia con la de mi hija.
Y fíjate en tu situación, Stanley. En los últimos, no sé, 20 meses, has ido al juzgado 6 veces y cada vez han desestimado tu caso. Una situación poco prometedora. ¿Cuánto dinero crees que costará el mejor abogado de derecho civil del país para recuperar a tu hija?
Mucho. Ven aquí. Ven.
Un chucho se separa de las piernas de Ginger y obedece.
Judas.
La joven le lanza una carpeta pequeña y gruesa.
Te ayudará para empezar.
Stan retira una gomilla y la abre.
100 de los grandes.
Sorprendido, contempla varios fajos de billetes. Mientras toma uno pensativo, Ginger se acerca despacio.
¿Qué puedes perder, Stan? Solo quiere conocerte una sola vez. Si no te gusta la situación, te marchas.
¿Y ya está?
Y ya está. Y te quedas con la pasta.
Mientras, varios hombres interrogan a Axel.
Ja, das stimmt. Bleib jetzt ruhig, ja.
¿Qué ha dicho?
Da hinten sitzt deine und übersetzt alles.
Está bien. Oiga, oiga. A su cliente le buscan por 24 cargos de delitos informáticos en 7 países diferentes.
Tiene un pasaporte finlandés y Finlandia no reconoce esas alegaciones como delitos. Sus leyes no son aplicables.
Roberts, que observaba tras un cristal, entra en la sala.
¿Ves alguna bandera finlandesa colgada de la pared, chico Ikea?
L'Hermes d'Oramars, double de A.
¿Qué ha dicho?
Ha dicho que Ikea es sueco.
Entiende nuestro idioma.
Joe, déjame hablar un momento con él.
Es todo suyo.
Lo tienes jodido, Hamlet.
Los agentes se marchan, dejando a Roberts a solas con Axel y su abogado.
Está bien, pero tienes que montarte tú mismo los muebles.
El policía se sienta con los hombres.
Oiga, mi cliente se ha reservado el derecho a no contestar.
Lo sé, solo pregunta. Por simple curiosidad, ¿por qué iba el pirata informático número uno a arriesgarse a una cadena perpetua viniendo a los Estados Unidos?
Ich kann doch Survival nicht verpassen.
Bien, ¿qué acaba de decir?
Que nunca se pierde un episodio de Supervivientes.
¿De verdad ha dicho eso? Eres gracioso.
Mira al abogado.
¿Cuánto pesa usted?
¿Qué, cuánto peso?
Sí.
Tira un vaso sobre él.
¿Pero qué?
Lo empuja contra la pared.
Si le necesitamos, ya le llamaremos.
Lo echa de la sala.
¡Chúpamela!
¡Idiota!
El abogado, furioso, trata de volver a entrar, pero un agente se lo impide.
Borra esa sonrisa de su cara.
Mientras, en el interior, Roberts camina hacia Axel con un arma en la mano. Despacio la deja sobre la mesa y se sienta en ella frente al joven. El policía lo mira con fijeza.
Hasta hace casi un año yo encabezaba la mayor fuerza mundial contra delitos cibernéticos. Pero me quemé. Me descontrolé. le disparé a un sospechoso en una mano. ¿Sabes lo difícil que es trabajar en un teclado con una sola jodida mano?
Usted no lo entiende. No importa lo que quiera hacerme, él me hará algo peor.
Dos hombres abren una puerta con sigilo.
Yo ya estoy muerto. Mi única salvación está en volver a Europa. Allí tengo amigos.
Cuéntame lo que quiero saber y haré que subas al primer avión. En primera clase. Invitado por el gobierno. ¿Quién es él?
No sé su nombre.
¿Trabajas para él y no sabes su nombre?
No.
Cuéntame algo.
Los dos tipos vigilan tras el cristal de la sala.
Le diré lo que sé.
Uno de los hombres le hace una señal al otro que coge un teléfono y marca. Se trata de los dos responsables del secuestro y la explosión.
Él vive en un mundo que está por encima del suyo.
Mientras, un lujoso descapotable se detiene en la entrada de un club. Un joven acude a abrir la puerta del vehículo y de él baja el tipo de la perilla.
Lo que nosotros solo fantaseamos, él lo hace. Lleva una vida donde no hay nada fuera de su alcance.
El hombre entra en el selecto bar, seguido de dos de los suyos. Tras susurrar a unas atractivas jóvenes algo al oído, estas lo siguen hasta otra estancia.
Pero ¿sabe qué? Es solo fachada. A pesar de todo su encanto y carisma, de su riqueza, de sus juguetes caros, es una máquina propulsada, impávida y calculadora. Coge lo que quiere, cuando él lo quiere, y desaparece.
¿Dónde puedo encontrarle?
Tú no la encuentras, él te encuentra.
Entre tanto, Stan sigue a Ginger hasta una limusina.
Le diré cómo funciona. Su gente va a recogerme. Me llevan hasta él. Entonces él me dice lo que quiere que haga. Allí mismo hago mi trabajo. Me paga y me voy.
Es una bonita historia, pero no me has contado una mierda.
Un agente entra en la sala de interrogatorios.
Disculpe, señor. Tiene una llamada.
Coge el recado.
Es el ayudante del director, Joy. Dice que es importante.
Al asentir Roberts, el agente se retira.
Solo puedo contarle lo que he hecho hasta la fecha.
Eso ya es algo.
Al poco, fuera de la sala...
Gracias. Acaba de dejar libre a mi cliente. No había un abogado presente, maltrato de palabra y obra.
Disculpe.
Empuja una puerta contra el abogado.
¡Ya, y chúpemela usted!
Enfadado, se dirige a la estancia donde está Axel, que ha encendido un cigarro.
Funcioné, tal vez no.
Se sienta junto a su cliente.
Es que, Duncan.
Mientras, Roberts contesta al teléfono desde otro despacho. Le contesta a uno de los secuaces del tipo de la perilla.
Sí, tengo una llamada del ayudante del director. Soy Roberts.
Espere un momento, señor.
En la sala de interrogatorios, Axel se levanta sin prestar atención a las palabras de su abogado. Despacio se dirige a la ventana que él ve como un espejo y la examina dando unos golpes con el puño. Fuera, uno de los malhechores coloca un silenciador en un arma.
Axel.
Mientras, Roberts, extrañado al no recibir respuesta, decide colgar y devolver la llamada. Entre tanto, Axel pega la cara al espejo tapando la luz sobre sus ojos con la mano, sin saber que al otro lado uno de los hombres le apunta al entrecejo con un arma. Al poco...
Joy. Soy Roberts, ¿me necesitaba?
Mientras, Axel recibe un disparo en la frente. Cae desplomado al suelo.
¿Que no me ha llamado?
El abogado también es asesinado.
No, no te he llamado, Roberts. ¿Qué es lo que quieres?
El agente, tras colgar, corre a la sala de interrogatorios. Entra armado, despacio, y lo primero que encuentra es el cuerpo sin vida del abogado tendido sobre la mesa. Mientras, Stan y Ginger suben en un montacargas.
Deberías haberme dejado comprarte un traje.
Me gusta lo que llevo, pero gracias.
Feliz ignorancia.
Stan le sonríe mientras el montacargas se detiene. Al elevarse la puerta, contemplan a una multitud de jóvenes que se mueven al ritmo de la música. Con copas en la mano, bailan alzando los brazos en un ambiente oscuro. Una chica rubia se mueve con desenfado frente a otra joven morena, pasando Ginger entre ellas. Stan, unos metros más atrás, la sigue. Se dirigen hacia otra estancia junto a la pista de baile, donde en torno a una alargada mesa hay sentadas varias jóvenes y el tipo de la perilla. Este se levanta al ver llegar a Ginger, recibiéndola con un apasionado beso.
¿Me añorabas? Uh-huh. Stan Gabriel.
El gran Stan. Bonita ropa.
Gracias.
Según dice el refrán, el vestido hace al hombre.
¿Tú crees?
Espero que no. ¿Una copa?
Stan se ha sentado.
Oye, yo no he venido hasta aquí para este encuentro. ¿Y si vamos al grano?
No. En realidad, has venido hasta aquí por 100 de los grandes. Pero ese no es el grano. Helga, te presento a Stanley.
Una atractiva joven se sienta junto a él.
Hola, Stanley.
Helga. Oye, no tengo mucha paciencia, Gabriel.
La chica le acaricia la espalda.
Pues tal vez me puedas ayudar.
Un hombre coloca un portátil sobre la mesa y lo abre.
Échame un vistazo.
Es del Ministerio de Defensa.
¿Qué te parece?
Sabes que no lo puedo tocar.
¿Te gusta la tequila, Stanley?
Le tiende un chupito a Stan, que lo bebe de un trago. El Ga apura otro y se abalanza sobre el joven besándole los labios. Este la aparta con brusquedad.
Esto es una chorrada.
Oye, tú quieres algo de mí y yo quiero algo de ti. El código de la base de datos del Departamento de Defensa. ¿Qué dices? ¿Imposible?
No hay nada imposible.
Bien, puede hacerse. ¿Con un caballo de Troya que oculte un gusano?
Algo parecido. ¿Es una entrevista?
Algo así. Marco, démosle un incentivo.
Le sujetan las manos a su espalda.
¿Qué estás haciendo?
Tranquilo, Stanley.
Mientras un tipo da intimidad a la estancia corriendo unas cortinas, Helga baja la cremallera del pantalón de Stan y se inclina con la cabeza en su entrepierna.
Bien. Según me han dicho, los mejores crackers del mundo lo pueden hacer en 60 minutos. Por desgracia, necesito a alguien que lo haga en 60 segundos.
¿Bromeas?
Me temo que no. ¡Ya!
Le suelta los brazos.
¡Arriba, arriba, levántate!
55.
Obedece. ¿Qué coño es esto?
¿El tiempo pasa, grandullón?
¡Ay, Dios!
Un hombre le está apuntando a la sien con un arma.
45.
Stan teclea nervioso mientras Helga continúa inclinada sobre él. Lee en la pantalla un mensaje de acceso denegado mientras retira las manos del teclado muy excitado.
Es buena, ¿que sí?
¿Qué ocurre? Dios santo.
Vuelven a denegarle el acceso a la página.
¡Más tiempo, más tiempo!
¡Vamos, Stan!
Joder.
20. Vamos. 19.
Stan, tratando de calmar sus nervios, ha dado una palmada.
15.
Sigue sin hallar el código de acceso.
Vamos.
10. 9.
En la pantalla se suceden códigos numéricos, pero todos son erróneos.
Vamos.
3. 2. 1. Una lástima. Vas a morir.
No, espera, espera.
El tipo ha apretado el gatillo, pero el arma estaba descargada.
Solo estaba bromeando.
Mientras Helga se incorpora, Ginger sonríe mirando a Stan con cierta ternura. El joven, aún jadeante por los nervios y la excitación, pulsa una tecla y le muestra a Gabriel la pantalla donde puede leerse acceso concedido.
Sí.
Stan se levanta y se marcha mientras sube la cremallera de su pantalón.
Es nuestro chico.
Al poco, Ginger entra en el cuarto de baño donde Stan, aún alterado, se refresca la cara inclinado sobre el lavabo. Al incorporarse, la ve tras él reflejada en el espejo. La joven le tiende una toalla.
Aléjate de mí.
De verdad quiero ayudarte, Stan.
Enfadado, camina acercándose a Ginger.
¿Ayudarme como me has ayudado ahí?
Era una prueba, Stan.
Una prueba.
Y la has pasado.
No sé por qué me dejé convencer. No puedo creer lo desesperado que estoy.
Creía que lo hacías para salvar a tu hija.
Oye,
Haría lo que fuera por recuperar a Holly, pero si acabo en un ataúd o vuelvo a la cárcel, no podré ayudarla, ¿no te parece? Así que lo que haré es coger mi dinero y volver a los juzgados.
¿Ah, sí? ¿A los juzgados con tus $100,000? A Melissa jamás podrás vencerla sin dinero. Piénsalo, Stanley.
Lo que pienso es que han estado apuntándome con un arma en la cabeza para ver si podía hackear.
Entran dos jóvenes.
La adoran. ¿Se parece? No puedo mear en público.
Venga, sacamos de aquí.
Ginger ha empujado a Stan contra la pared, besándole con desenfreno. Este le corresponde mientras Ginger le sujeta la cara con las manos. Tras el largo y apasionado beso, mira con fijeza a Stan.
Por favor, Stanley, déjame explicártelo por última vez. Vives en una caravana. Eres un delincuente. Tienes un trabajo sin futuro. Y estás desesperado por recuperar a tu hija. Gabriel es tu única oportunidad. Aprovechala.
Poco después...
Oye, estoy un poco preocupado por nuestro nuevo amigo.
No te pongas celoso.
Es solo que veo que es un desgraciado que no llegará hasta el final.
Stan, te había perdido.
Dime qué ocurre.
Pues que he organizado una pequeña fiesta en la casa y... ¿Por qué no vienes? Y allí te lo explico.
Vale.
Mientras, en la comisaría...
Caballeros... Si no son buenas noticias, no quiero oírlas.
Divisamos un pequeño rayo de luz en la extensa oscuridad que conforma su vida, señor. Verá, cuando trincamos a Torvalds en el aeropuerto, esos dos tipos estaban allí. Uh-huh. Ahora, mire esto. Reconocerá a esos dos mismos tipos unas horas más tarde. Y entonces, adivine quién aparece. Stanley
Jobson.
Hombre del año en el 96 de la revista Wired. Ahora ya está quemado, pero en su día fue el hacker estrella.
Sí, conozco a Jobson, le arresté yo.
Roberts lee la ficha de Jobson en un monitor.
¿Qué haces en Los Ángeles?
Su exmujer vive en Malibú con su hija de 10 años. Su actual marido es el dueño de Backdoor Films. Es una productora de cine porno de dudosa reputación.
Su calidad no está mal, teniendo en cuenta que, bueno, tienen que rodar el vídeo.
¿Sabías que ha utilizado a su mujer en un par de películas?
No, sí, lo sé. Ella es actriz.
Estupendo. ¿Habéis terminado? ¿Quién es la chica?
Pues, la verdad, aún no lo sabemos.
Amplía una imagen de Ginger.
Ella está como un trenazo.
No le pega ni con cola.
Averiguad quién es. Y que vigile la casa de la exmujer.
Está hecho.
Esa noche se celebra una fiesta en el salón de una lujosa casa. En el exterior, junto a una piscina, tres jóvenes se acercan a Stan.
Stanley, ¿quieres bañarte?
No tengo bañador.
No lo necesitas. Vamos, Stan.
Luego.
Bonito paisaje. Tomemos algo.
Stan sigue a Gabriel adentro. Se detiene unos segundos y mira hacia atrás para contemplar a las tres chicas que se meten en la piscina casi desnudas. Sonriente, continúa andando.
¿Cómo lo has hecho?
¿El qué?
Descifrar el código.
He soltado una bomba lógica por la trampilla.
No es cierto. No has tenido tiempo. ¿Qué vas a tomar?
Whisky.
Vamos, cuéntamelo.
He utilizado un rastreador.
Dime, ¿cómo lo has hecho?
No lo sé con exactitud. Yo solo veo el código en mi mente. No puedo explicarlo.
Déjame enseñarte algo.
Los dos hombres, seguidos de Ginger, se dirigen a otra estancia. En ella, Stan contempla asombrado varias pantallas negras dispuestas en círculo que forman la imagen de un aro que aparece y desaparece de forma intermitente.
Impresionante, ¿eh?
Tras mirar a Gabriel, permanece boquiabierto mirando de nuevo los monitores.
Lo que necesitamos de ti es un gusano. Una hidra, en realidad.
Un gusano múltiple para rastrear huellas digitales a través de una red encriptada.
¿Qué clase de cifrado?
Una encriptación Burnham.
El código Burnham se destruye al aplicarlo, además de ser una auténtica encriptación de 128 bits.
En realidad hablamos de una de 512 bits.
Eso es definitivamente imposible.
¿Y si te diera 10 millones de dólares? Podrías resolver todos tus problemas, ¿verdad? A menos, claro está, que no sea posible. Pero tú piénsalo.
Gabriel se marcha mientras Stan, sentado frente a las pantallas, mira de reojo hacia atrás. Ginger, tras él, coloca una mano sobre su hombro.
No te morderá, te lo prometo.
Sonriente, pulsa una pieza del teclado. Una imagen comienza a moverse en los monitores.
No es solamente un sistema multipantalla. Tiene una conexión de S3, lo cual nos permite acceder al mismo tiempo a 7 redes distintas.
Agachada, muy cerca de Stan, continúa tecleando.
Tiene una encriptación central que tendrías que craquear para poder acceder al sistema. Inténtalo.
Es difícil sin un arma apuntándome a la cabeza.
Pues tal vez debería apuntarte con una.
Mientras Ginger acaricia despacio el muslo de Stan, ambos se miran a los ojos cada vez más próximos.
Creía que eras de Gabriel.
No soy lo que crees que soy.
¿Ginger?
Stan de inmediato le retira la mirada a Ginger. Gabriel los observa dando una calada a un puro mientras su novia susurra al oído de Stan.
¿Te sorprende que una chica con un cociente por encima de 70 te la ponga dura?
Ginger se marcha pasando junto a Gabriel en la puerta. Stan se da la vuelta sentado en la silla giratoria y lo mira expectante.
¿Qué? ¿Es imposible?
No hay nada imposible.
Bien, tenemos un trato.
Stan asiente con la cabeza mientras Gabriel se marcha. El joven mira a las pantallas y con decisión se gira de nuevo hacia ellas. Se despoja de su chaqueta de cuero y da una palmada dispuesto a afrontar el reto. Al día siguiente, Stan está tumbado en una cama con la misma ropa del día anterior. Tras despertarse, camina por un lujoso porche frente a la piscina donde está Ginger en bikini leyendo sobre una tumbona. Se acerca a ella.
Buenos días.
¿Dirás tardes?
Sí.
Ginger, al retirar el libro, ha dejado al descubierto su pecho desnudo.
¿Me prestarías tu coche para ir a un sitio?
Claro. Aquí tienes.
Gracias.
Oye, Stan,
sí.
Si vas a ver a Holly, te sugiero que te replantees un poco tu aspecto. ¿Es una idea? Solo es una idea.
Stan asiente y mira a Ginger una última vez antes de marcharse. Poco después, un grupo de niños sale de un bonito colegio cuya fachada principal está tapada en parte por varios árboles de hojas anaranjadas. Los chicos caminan junto a una balaustrada hasta llegar a una enorme reja abierta. Entre ellos, una niña de unos 10 años se detiene mirando a un lado y a otro tras sus oscuras gafas. Lleva un pañuelo a modo de diadema sobre su rubia melena y una mochila al hombro. Al no ver a nadie, vuelve adentro con gesto triste mientras los demás chicos continúan saliendo. Poco después, junto a la puerta del colegio, da vuelta sobre un columpio giratorio con unos auriculares puestos. Tras suspirar, se los quita y toma un teléfono que había dejado sobre el columpio junto a su mochila y marca. Entre tanto, tras una mesa con un cigarro aún humeante y una botella de licor, Melissa duerme sin inmutarse. Mientras...
Vamos, mamá, contesta.
Una mujer se acerca.
Holly, ¿tu madre no ha venido?
Llegará enseguida.
Muy bien.
Holly vuelve a marcar sin percatarse de que Stan está tras ella portando un oso de peluche en la mano.
Hola, ¿podría decirme el teléfono de los taxis amarillos?
¿Necesitas chofer?
Feliz, corre a abrazarlo.
¡Papá! ¡Sí! Oh, ¿pero hola. ¿Qué haces aquí? Oh. Te he echado mucho de menos.
No, yo también ¿papá? Te he echado de menos. Te he traído un regalo.
Oh, vaya, es una monada. Papá, si mamá descubre que estás aquí, te enviará otra vez a la cárcel.
Tranquila, pequeña, tranquila. ¿Te llevo a casa?
Pues claro que sí.
Ven aquí. Eso es. ¿Cuánto pesas?
Bonito coche.
Sí, gracias.
Poco después, han aparcado frente a una casa.
¿Es el coche de mamá? ¿Está en casa?
Verás, es el coche de mi padrastro.
Vale. Escúchame bien. Creo que podremos estar juntos.
Holly mira a Stan sonriente, entusiasmada por un momento, pero luego su gesto se vuelve serio.
Que te pase nada más, papá.
Todo saldrá bien. Todo va a salir bien. Tú confía en mí.
Acaricia con ternura la cara de su hija.
Te quiero, papá.
No, cariño, ven aquí. Yo también te quiero. Oh, Dios. Entra en casa, ¿vale?
Sí, te echaré de menos.
Yo también, ve.
La pequeña baja del coche mientras Stan la mira tratando de contener la emoción. De repente, se da cuenta de que ha olvidado la mochila en el coche.
Cariño. Ten.
Se la atiende a Holly.
Ven aquí. Tranquila. Ve, ve.
Stan, afectado, suspira mientras contempla a su hija alejarse. Holly sube una escalinata hasta una enorme puerta metálica mirando una última vez a su padre antes de cruzarla. Este le sonríe mientras le saluda con la mano. Aún conmovido, se sorprende al irrumpir un hombre en el coche sentándose junto a él.
¿Quién eres tú?
Un amigo de un amigo.
Joder.
Le ha mostrado una placa.
Mierda, mierda.
Roberts y otro policía están detrás en un coche. De repente, Stan golpea al hombre y da marcha atrás a toda velocidad.
¡Alto! ¡Stanley! ¡No, espera, Stanley!
Stan ha bajado del coche y huye.
¡Venga, venga!
Mientras un agente se monta en un vehículo, Roberts y su compañero siguen a Stan. Este corre por un estrecho camino entre un muro de la casa y unos altos setos. A toda prisa, baja unas escaleras hasta llegar a un mirador donde, tras una barandilla de madera, ha visto un precipicio junto a la playa. Mira un instante hacia atrás y, sin dudarlo, salta. Roberts decide hacer lo mismo mientras su compañero lo observa. Finalmente, se precipita hacia abajo también. Los tres hombres se deslizan casi en vertical. Resbalan por la rocosa pendiente, girando sobre sí mismos, levantando una inmensa nube de polvo a su paso, hasta entrar en un bancal cubierto por un plástico. Stan grita asustado al tomar más velocidad sobre la nueva superficie. Consigue ponerse en pie y corre mientras mira hacia atrás vigilando a los policías. Cuando llega al pie de la montaña, salta un camino de tierra junto a la playa cayendo sobre el coche del otro agente que llega en ese momento. Queda tendido en el suelo. Robert dispara al aire.
¡No te muevas!
Stan levanta las manos.
¡No te muevas! ¡Ven aquí!
Robert coge a Stan por la chaqueta y lo empuja contra el coche.
La que has liado. ¿Por qué huías, hombre?
¿Va a arrestarme?
¿Por qué? ¿Por violar la condicional y salir sin permiso de Texas? ¿Eh? ¿O por eludir a un agente federal y casi lograr matarme en el proceso? No, no te voy a arrestar.
Entonces, ¿por qué hablamos?
¿Qué haces en Los Ángeles?
Estoy de vacaciones.
De vacaciones, ya. El juez habrá revocado la orden que te impedía ver a tu hija.
Que le jodan.
Que te jodan a ti.
Que le jodan.
¿Nos dejamos de tanta cortesía y vamos al grano, eh? Está bien, vale. Puedo ayudarte con tu hija, Stanley. Si me ayudas, te ayudaré.
Disculpe, pero la verdad es que... después de enviarme 18 meses a prisión, no me inspira confianza.
Hackeaste el programa carnívoro del FBI, introdujiste un virus, perdimos 2 años.
Leían el correo electrónico de los usuarios de internet del país.
Stanley,
era ilegal,
me importa
yo
una mierda,
que no
me importa una mierda, quebrantaste la ley, ¿vale?
Ambos hacíamos lo que debíamos hacer, y el programa carnívoro vuelve a funcionar. Ya hemos recordado los viejos tiempos, si no me arrestan...
Un agente vuelve a sentarlo en el suelo.
No estás colaborando demasiado. El otro día me topé con tu amigo Axel Torvalds. También estaba de vacaciones. ¿Qué probabilidades hay de que los dos mejores hackers informáticos coincidan en Los Ángeles?
Es que soy un forofo de Disneylandia. ¿Hemos acabado? Bien. Salude a Torvalds de mi parte.
Ten cuidado, le saludarás en persona. Está muerto. Dame una tarjeta. Si quieres contarme algo, llámame.
Perdón por lo de la nariz.
El agente levanta el dedo índice.
Stan, no sabes dónde te has metido.
Lo sé.
¿Quieres que le mantenga vigilado?
Sí, hazlo.
Poco después, Ginger se desnuda en una habitación. Lleva un micrófono adherido al sujetador. Desde la puerta entreabierta, Stan la ha visto. Con gesto de sorpresa, se acerca a ella despacio. La mujer le apunta con una pistola. Está nerviosa y respira con ansiedad.
He tenido un día bastante asqueroso, pero creo que acaba de empeorar.
Con las manos levantadas, Stan continúa acercándose a ella. Ginger no baja el arma. El pulso no le tiembla y el hombre está cada vez más cerca.
O me disparas, o me dices por qué llevas ese micro.
No puedo hacer eso.
¿Quién eres, Ginger?
No puedo decírtelo.
Dime, ¿quién eres?
Si se entera, me matará.
Ese no es mi problema. Quieres que confíe en ti, pero tú no lo haces en mí.
Muy despacio, Ginger acerca el dedo al percutor. No va a disparar. Abre las manos y deja el arma en la cama.
Tú me has metido en este lío. Merezco saber quién juega conmigo.
Se acerca a ella y le quita el micrófono.
¿Quién eres?
En el corredor.
¡Ginger!
Soy de la agencia antidrogas.
Joder.
No vamos por ti, sino por Gabriel. Así que dale el gusano, coge el dinero y lárgate de aquí. Haz solo eso.
Gabriel abre la puerta.
Ah. Una escena muy tierna.
Stan guarda el micrófono en el bolsillo.
Ya me conoces, soy una chica tierna.
Vamos, Stanley, tomemos un café.
Stan se dirige hacia la puerta. Ginger sigue en ropa interior y antes de cerrar, Gabriel le lanza una mirada de picardía. Poco después, Gabriel y Stan están en una cafetería. Es un local poco concurrido. Dos policías retiran sus cafés de la barra.
Aquí tienen. Gracias, gracias. ¿Has oído hablar de la operación Swordfish?
No.
Sabrás apreciar la ironía de todo esto.
Un café triple.
¿Dos?
Vale.
En los 80, la agencia antidrogas montó una red de empresas falsas, como tapadera para blanquear dinero y recoger pruebas. El problema es que esas empresas empezaron a ganar dinero, mucho dinero. A los 6 años, cuando se cerró la operación, habían ganado casi 400 millones de dólares.
Un dinero que casualmente desapareció.
Gracias. No desapareció, se quedó ahí rindiendo intereses. Eso fue hace 15 años. ¿Imaginas cuánto dinero habrá hoy en día? 9.500 millones. Es un caramelo. Accedemos a las líneas telefónicas, volamos el cortafuegos, soltamos la hidra y esperamos que llegue.
¿No eres muy optimista? Antes de poder acceder al clúster seguro, necesitas tener un banco en el meollo de la red. Tardaríamos en encontrar uno.
No es problema. Mira ahí detrás.
Stan vuelve el rostro y mira por los ventanales. Al otro lado de la calle hay un banco. Es un edificio de oficinas con enormes cristaleras al exterior. Pensativo, se vuelve hacia Gabriel.
Salud.
Mientras, apostados en un edificio, varios agentes espían la conversación de unos hombres al otro lado de la calle.
Puede que algunos de esos tipos visten ropa de Armani, pero no hay duda de que se pavonean como exmilitares.
¿Joe?
Sí, puede que sean guardaespaldas, pero parecen mercenarios.
Señor, no hay duda de que están tramando algo. Tienen 2 camiones de DS-3 ahí. Eso es mucho ancho de banda.
Hay una enorme cantidad de equipo informático. Podrían ser procesadores principales.
La inmobiliaria Celebrity de Beverly Hills tenía la casa en venta. Hace 2 semanas la alquiló una compañía desconocida. Aún no tenemos más información sobre ellos.
De pronto, Gabriel y Stan se unen al grupo.
Un momento, Joe. Camisa azul a rayas.
En ese momento, Gabriel habla con Ginger.
Ah, sí, es él. Ahí está nuestro hombre.
Un teleobjetivo de gran potencia fotografía a la pareja. Poco después, Stan está sentado ante el potente ordenador de Gabriel.
Llegas justo para ver cómo Stan le encuentra a nuestro gusano.
En mi último curso universitario creé el código fuente para el gusano que llevo años usando. En el sótano está el único PDP-10 aún en activo y conectado a Internet. Pero no lo sabe mucha gente. Es un aparato ITS que se ha mantenido online por razones históricas. Así que ahí oculté mi gusano, donde nadie lo buscaría.
Stan sigue introduciendo claves en el ordenador.
Voilà.
La información recorre millones de cables y circuitos a una velocidad vertiginosa. De pronto, se detiene ante un servidor informático. En el monitor de Stan empiezan a aparecer miles de caracteres en torno a una figura geométrica. Ginger y Gabriel contemplan la figura con un gesto de satisfacción.
Buen chico. Buen chico.
Más tarde, en el interior de una lujosa mansión, el senador Reisman baja las escaleras. Su secretario personal lo espera al pie.
Senador, tenemos un problema. Senador.
Parece ser que se ha metido en un buen lío.
No me diga. No le entiendo.
Descargue los archivos.
En la pantalla del portátil aparecen las fotos de Gabriel tomadas por la policía.
Senador.
¿Sabe quién me ha enviado esas fotos? Ha sido el ayudante del director del FBI y ha creído que podrían interesarme.
Con el debido respeto, señor, ¿cree usted que hay algún aspecto de esta operación del que yo no esté completamente enterado?
Vamos a abortar la operación. Tómese unas vacaciones.
¿Unas vacaciones? ¿Alguna vez le he fallado, señor?
Ahora esa no es la cuestión.
Pues para mí sí lo es. Está perdiendo de vista su objetivo, señor.
Es muy arriesgado. Nos reorganizaremos y buscaremos un modo alternativo de financiación.
La operación sigue adelante. Todo está bajo control.
Al otro lado de la línea, el senador está indignado. Poco después, saca un puro de una lujosa caja. Frente a la mesa de su despacho hay un hombre sentado.
Hijo, imaginemos que tienes un Rottweiler de 90 kilos. Él te quiere. Y además te protege. Si te muerde, aunque solo sea una vez, deberás sacrificarlo. ¿Quién sabe a quién morderá la próxima vez, entiendes?
Sí, ya le entiendo, senador.
Tenemos un equipo en la costa oeste, en Fuerte MacArthur. Deberías hacerle una visita a nuestro amigo.
Al mismo tiempo, Stan trabaja con dureza ante el complejo sistema informático de Gabriel.
Vamos. Sistemas de detección de intrusos, campo del protocolo de la red, confirmado, confirmado. Por favor, confirma, confirma, confirma. Bien. Bien, vamos bien. Sí. Eso es. Y el siguiente. Demasiado fácil. No, no hagas eso. No, sí. 3%, por favor. No, joder, estoy jodido. No. ¡Que te follen! Joder, no hay manera, coño. Estoy oxidado. Vamos. 50,000 watts of funkin'. Muy bien, ya es hora de disfrazarte de destrucción interna. Rápido, gracias. Retorno. 3, 2, 1, ya. Vamos. Sí. Cierra. Sí.
Más tarde, bebe una copa de champán frente al sistema.
Tienes que modificar el código. Los IDS del banco, sus cadenas IP registran cada compresor que vaya a cualquier puerto que no sea el TCP. Sí, joder.
Ahora está en las bodegas.
Vale, Chateau Attic del 96, blanco, blanco. No. Vamos, 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 vamos. Aquí está. 26, 96. ¡Oh, mierda!
Hay un cadáver en la bodega. Le ha aparecido el de Gabriel y sale huyendo. Pero en la sala del sistema...
¿Qué te pasa, Stan? Parece que hayas visto un fantasma.
Tenemos que hablar.
Demos una vuelta.
¿Por qué no hablamos aquí?
Porque no debemos. ¿Has oído hablar de Harry Houdini? Él no era como los magos de hoy que solo se preocupan por los índices de audiencia. Él era un artista. Podía hacer desaparecer un elefante en un teatro lleno de público. ¿Sabes cómo lo hacía? Desviando la atención.
¿De qué coño estás hablando?
Desvío de atención. Lo que los ojos ven y los oídos oyen, la mente se lo cree.
¿Qué ocurre?
Nos siguen, sujétate.
El deportivo de Gabriel corre a toda velocidad por la avenida. Sortea con audacia suicida al resto de vehículos. Irrumpen los cruces ignorando los semáforos y provocando el caos. Dos furgonetas negras van tras ellos.
Habrá que improvisar. Coge el volante. ¿Qué? ¡Coge el volante!
Stan obedece y Gabriel acciona el freno de mano. Ahora dispara contra los dos vehículos. Uno de ellos se estrella. El otro acaba de volcar. Gabriel monta una ametralladora. Otras dos furgonetas vienen hacia ellos. Disparan contra el coche. Gabriel termina de montar el arma. Una furgoneta se incendia en el camino, derrapa en la calzada y va a estrellarse.
¡Conduce, Stan! ¡Arranca!
¡No sé conducir este trasto!
¡Aprende! ¡Rápido! ¡Voy!
La otra furgoneta sigue ahora al deportivo muy de cerca. El rápido vehículo se aproxima a una zona comercial.
¿Pero qué haces? ¡Arfano, tírate al suelo! ¡Salgamos de aquí!
Sobre el descapotable, Gabriel abre fuego con la ametralladora. Ahora entra en un oscuro y estrecho callejón. Al fondo destacan las luces de la avenida. Están cada vez más cerca.
¡No pares, no pares! ¡Venga, venga!
El deportivo atraviesa la avenida sembrando el caos. Pero la furgoneta lo sigue sin problemas. Los dos vehículos derrapan y ahora están frente a frente. La ametralladora de Gabriel alcanza al conductor contrario. La furgoneta va sin control. Se empotra violentamente contra un muro. Gabriel abre la puerta y observa un cadáver. Parece reconocer al hombre. Vienen otras dos furgonetas.
Sube al coche.
No, no iré a ninguna parte hasta que me digas en qué estoy metido.
Bajan hombres armados.
Oye, Stanley, me caes bien. Estás del lado bueno. Pero no confundas la bondad con la debilidad. Tienes 12 horas para crear la hidra.
Así que súbete al coche.
Lo encañona. Stan se da media vuelta. Más tarde...
Stanley. ¿Estás bien?
¿Tú qué crees? Acabo de ver a ese chiflado asesinar a 8 personas en la calle.
No puedes irte, Stan. Todo saldrá bien. Debes confiar en mí.
¿Confiar en ti? Sí, ayer descubrí que eres de la agencia antidrogas. Los federales que se me suben por el culo y no sé qué coño está pasando aquí.
Pues si no averiguamos para quién trabaja, tendremos que empezar de nuevo toda la operación.
Ese no es mi problema, porque me importa una mierda para quién trabaja.
¿Qué me dices de Holly? ¿Te importa a ella una mierda? Acaba el trabajo, Stan, y recuperaremos a tu hija. Te lo prometo.
Al día siguiente, un helicóptero sobrevuela un árido paisaje que discurre entre desfiladeros. Un estrecho río serpentea al fondo de un cañón y el helicóptero lo sobrevuela muy bajo, zigzagueando entre los meandros. En la parte menos profunda se distingue la figura de un hombre pescando. El agua le llega a los tobillos y el aparato hace un giro hasta aterrizar en la orilla. El hombre viste ropas de pescador y tiene un puro en los labios.
Vida americana al aire libre. Nunca he entendido el atractivo de pescar con mosca, Jim. Para mí se parece mucho a la masturbación sin recompensa. En este río hay que soltar la pesca, ¿no?
Sí, eso creo.
Supongo que verá la ironía, senador. El presidente del subcomité conjunto para el crimen pescando en un riachuelo donde ha de soltar lo que pesca. ¿Cómo ha podido hacerme eso? Después de lo que hemos sufrido. He cambiado tantas veces de identidad que ya ni siquiera sé quién soy. ¿Cómo ha podido traicionarme cuando estábamos tan cerca de nuestra meta?
Le estaba vigilando el FBI.
En otro lugar, un hombre busca un coche en un aparcamiento.
Ha intentado matarme. Se ha equivocado con sus lealtades. Ha traicionado a América. El patriotismo no tiene una duración de 4 años.
El hombre acciona la llave.
Pero por desgracia, los políticos sí.
En el aparcamiento, el hombre sube al coche. En el río, Gabriel mira su pistola.
¿Qué piensa hacer con eso?
El hombre ajusta el espejo retrovisor.
Thomas Jefferson le disparó a un hombre en la Casa Blanca por traición.
Oiga, pare el carro. Thomas Jefferson...
Justo cuando Gabriel aprieta el gatillo, el coche estalla en el aparcamiento. En el río, el senador cae boca abajo en el agua. Más tarde, Stan sigue a un hombre hasta el interior de una especie de templo abandonado. Dentro, espera Gabriel.
Stan, ¿cómo estás?
Bien.
¿Has acabado?
Stan le entrega un CD. Gabriel descuelga un móvil.
Diga.
¿Es usted Stanley Jobson con el número de seguridad social 66954731?
Sí.
Le llamo desde Credit Suisse en la isla de Gran Caimán porque hemos recibido una transferencia de 10 millones de dólares a una cuenta a su nombre.
Lo prometido.
Gracias. Así que ya he terminado.
Pronto. Acompáñame. Voy a hacer algo que va en contra de lo que me dicta la razón. Decirte quién soy.
No hace falta, ya sé quién eres.
¿Sí? Yo creo que tú crees que soy un atracador de bancos. Pero la verdad es que soy igual que tú.
¿Como yo?
No.
Tú eres un asesino.
Soy eso y algo peor, mucho peor. Pero tengo ética, reglas a las que me atengo.
Oye, no tengo ni idea de por qué me cuentas todo esto.
Pues si me escuchas, lo sabrás. Te diré quiénes eran los hombres que maté en la calle. En los años 50, J. Edgar Hoover creó una sociedad secreta llamada Célula Negra para defender a cualquier precio las libertades de este país.
No me interesa nada de todo eso, solo me importa mi hija.
Te estoy hablando de tu hija. Te hablo de ti, de tu hija y de los americanos que dan sus libertades por sentadas.
Entiendo.
No entiendes lo que hay que hacer para proteger esas libertades. Ese es mi trabajo, Stanley. Proteger tu estilo de vida.
Así que tú y tu pandilla de chiflados vais a robar todo ese dinero solo para protegerme a mí.
Así es, Stanley. Porque las guerras cuestan dinero.
Stan lo sigue.
La guerra.
Caminan por el sótano.
¿Contra quién estamos en guerra?
De pronto desembocan en una especie de nave donde varios hombres preparan armamento pesado entre sistemas de telecomunicaciones.
Contra quien infrinja la libertad de América. Los estados que cobijan a terroristas. Alguien tiene que llevar su guerra hasta ellos.
Stan está boquiabierto. No puede creer lo que tiene ante él.
Si vuelan una iglesia, les volamos 10. Si secuestran un avión, nos cargamos un aeropuerto. Si ejecutan a turistas americanos, atacamos con armas nucleares. Hacemos del terrorismo algo espantoso para que se vuelva impensable atacar americanos.
No vas a colarte en las líneas telefónicas. Vas a atracar el jodido banco.
Y tú irás con nosotros. En 24 horas todo habrá terminado. Eres un hombre rico, Stanley. Muy pronto estarás en un yate con tu hija pegándote la gran vida, comiendo bombones, el sueño americano. Y piénsalo, al final habrás aportado tu granito de arena para asegurar el estilo de vida americano. Eres un héroe, Stan.
Stan provoca un cortocircuito y sale huyendo. Un hombre le apunta.
No te preocupes, deja de marchar.
Ya volverá. Bien, cargadlo todo. Nos vamos. Venga.
Poco después, varios vehículos de transporte seguidos de un autobús circulan por una avenida. Las calles están tranquilas y sin apenas tráfico y la gente pasea por las aceras. La caravana de vehículos circula por una calle y desemboca en otra avenida. De pronto, el primero de los vehículos gira hacia las cristaleras del banco. Penetra en el interior y rueda entre los clientes. El autobús llega a la puerta del banco. Una clienta asustada intenta subir, pero el conductor la encañona.
¡Atrás!
Mientras, en el interior, varios hombres bajan de los vehículos y reducen a los guardias.
¡Rápido, rápido, moveos!
¡Venga, moveos! ¡Las manos en la nuca, vamos!
Están haciendo rehenes.
La llave, por favor.
¿Qué llave? Yo no sé nada de una llave.
Un vehículo casi aplasta al hombre.
La llave.
El empleado mete la mano en el bolsillo y se la da. Uno de los hombres de Gabriel abre entonces una puerta.
¡Vamos! ¡Volved al banco! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Al suelo! ¡Todos al suelo!
En el suelo hay docenas de rehenes atemorizados. Otro hombre arrastró un carro con lo que parecen collares electrónicos. Mientras, un taxi se detiene ante la puerta de una vivienda.
Espéreme aquí.
Es la casa de la exmujer de Stan. La puerta de la calle está entreabierta.
¿Hola? ¿Melissa?
El salón está vacío y algo desordenado.
¡Holly!
Los cadáveres de Melissa y su marido yacen en el dormitorio. El marido está en el suelo y ella sobre la cama en ropa interior.
Dios. ¡Holly! 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 ¡Pequeña! 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 ¡Holly!
La habitación aparece revuelta. Las gafas de la niña están en la alfombra.
¡Holly!
Stan busca la tarjeta del agente Roberts. Mientras... La violenta explosión de la bomba adherida a la mujer ha sacudido la calle destrozando coches y cristales. Los policías se levantan aturdidos entre cascotes y muebles rotos, llevándose las manos a los oídos.
Nick.
Sí, ¿estás bien?
Estoy bien.
¿Cómo estás?
Bien. Dios mío.
Varios vehículos arden en la calle.
escopeta. Llevaoslo. Yo os cubro.
Mientras, la policía socorre en la calle a los numerosos heridos. Roberts habla por teléfono con Gabriel.
¡La decisión ha sido suya!
¡No, no! ¡Lo has hecho tú!
¡Depende de usted que mueran más personas! ¡Quiero ese avión en la pista dentro de 25 minutos!
Dice que quiere un avión en la pista dentro de 25 minutos. ¿Qué le sugiero yo, señor? Que se lo dé rápido.
Si quiere un avión, yo le daré un jodido avión.
Dentro del banco...
¡Dale! ¡Acaba el trabajo!
¡No, hasta que vea a mi hija!
¿Quieres ver a tu hija? ¡Traedle a su hija!
Un hombre armado aparece con Holly.
¡Papá!
Dios, mi vida. Dime, ¿estás bien? Tranquila, tranquila. Hijo de puta.
¿Realmente crees que quería llegar a estos extremos? Te dije que sacrificaría cuantas vidas fueran necesarias para proteger a este país, incluso la mía.
Papá.
Tú... suéltala. Y te conseguiré el dinero.
Tú acaba el trabajo y saldréis los dos. Vamos, Stanley.
Poco después, frente a un ordenador...
Necesito el disco.
El disco.
Un hombre le da el CD y Stan lo introduce en la unidad de lectura. A su lado, Gabriel estudia con atención cada uno de sus movimientos. En el monitor empiezan a perfilarse numerosas figuras geométricas enlazadas entre sí.
¿Cómo lo distribuyo?
A partes iguales entre las cuentas.
El programa transfiere cantidades de dinero iguales a cada figura.
Vamos, vamos. Hecho, dame a mi hija.
Verifícalo.
Correcto.
¡Tráela!
Un hombre se acerca con la niña.
Holly, Holly. ¿Estás bien?
Sí.
Vale, vámonos.
Con la niña de la mano, Stan camina hacia la puerta.
Stanley, un momento.
Se detiene y vuelve la cabeza hacia Gabriel. El hombre lo observa desde lejos con frialdad.
Buen trabajo.
Stan reanuda el camino hacia la puerta.
Ya nos veremos. Lo dudo.
Gabriel mira el monitor.
¿Qué pasa? ¿Qué está pasando?
Las cifras han desaparecido.
El dinero
no está.
¡Detenedla!
¡Sal! ¡Corre! ¡Corre, Holly! ¡Venga! ¡Venga!
Holly abre la puerta y sale a la calle. Stan pelea con los hombres que vigilan la entrada. Un agente coge a la niña en brazos. La lucha sigue en el vestíbulo.
¿Qué ha pasado, Stan?
Gabriel le apunta con una pistola.
La explosión ha desajustado el reloj interno.
No es verdad. Me has jodido.
Stan mira con preocupación el cañón del arma.
Si me matas, no conseguirás ni un solo dólar. El dinero pasa cada 60 segundos de una cuenta numerada a otra. Y lo hará durante los próximos 10 años. No ocurrirá hasta dentro de 6 horas, pero...
arréglalo.
Por desgracia, no puedo. Las cuentas están protegidas con un código de 1024 bits. Ni siquiera yo puedo cargarme el cortafuegos. Este es el trato. Tú suelta a los rehenes y yo te diré dónde y cuándo puedes retirar el dinero. Pero no tiene que haber ningún herido. ¿Hay trato?
Estoy pensando. No hay trato. Trae a Ginger.
Apártense.
Dos hombres traen a Ginger.
¿Qué?
¿Qué haces?
¡Colgadla!
¡Para! ¡No, no lo hagas!
¡No! ¡Espera, espera! ¡No! ¡Espera, espera! ¡No! ¡Espera! ¡No!
¡Te va a gustar!
¡No! ¡No!
¡No, no lo hagas!
¡No! ¡No!
Ginger cuelga de un cable atado a una grúa.
Me pregunto cuánto tiempo vivirá.
¡Estás loco!
Yo digo que 60 segundos. ¡55!
¡Vale, vale!
Tendrás una puerta trasera.
Vamos, vamos.
La joven agita las piernas en el vacío. Stan se concentra en el teclado.
Vamos, vamos.
Los datos se acumulan en la pantalla del ordenador. Colgada del cable, Ginger abre la boca con desesperación.
30.
Señor, dentro de media hora el avión estará en la pista.
Bien. 20. Va a morir esta vez.
¡Calla de una puta vez!
10. 9.
¡Cuentas, cuentas!
Stan está logrando transferir el dinero con éxito. Le falta poco para conseguirlo.
¡Ya está!
Tres, dos...
¡Vale, ya está! ¡Bajadla, bajadla!
¡Compruébalo!
Comprobado.
¡Bajadla!
La grúa empieza a bajar a la joven. Al tocar el suelo, Gabriel le apunta con una pistola. Ginger cae de espaldas, aún con el cable atado al cuello. Stan la contempla con horror.
Era de la agencia antidrogas. ¡Todos afuera!
Un hombre empuja a Stan hacia la puerta. Ginger está en el suelo sobre un charco de sangre.
Está bien, todo el mundo en marcha. Andando, vamos, rápido.
Venga, vamos. Todo el mundo andando.
Vamos, rápido.
Vamos, vamos.
Los rehenes empiezan a salir uno tras otro y suben al autobús que espera en la puerta.
Nadie quiere que se repita lo que ha pasado.
Mantengan la distancia y despejen el espacio aéreo en un radio de 8 kilómetros.
Se marchan.
Vamos, vamos.
Dentro del autobús, un hombre manipula varios lanzamisiles en una maleta. Desde su asiento, uno de los rehenes lo observa con inquietud. El hombre le lanza una mirada desafiante.
¿Qué?
Cierra la maleta y se dirige al asiento del hombre.
Ya sé lo que piensas. Tú piensas que si ese lanzador fuera un supositorio, quizá ese hombre malo me lo metería por el culo. ¿Sabes qué? Una mirada más, muchacho, y te lo meteré tan al fondo de tu culo que me suplicarás que te meta esta bala.
Damas y caballeros, no podrán salir de este autobús. Si no ponen a prueba las limitaciones de sus collares, todo esto habrá acabado antes de lo que creen.
El autobús arranca en medio de la desolación producida por el estallido de la bomba. Circula por la avenida arrollándolo todo a su paso ante el gesto impotente de la policía.
Cojamos a ese cabrón.
Varios patrulleros siguen al autobús por la calle, mientras en el aeropuerto un avión está saliendo del interior de un hangar. En el autobús, Stan está sentado frente a Gabriel.
¿Cómo justificas todo esto?
Tienes que ver la situación al completo. Pongamos una hipótesis. Tienes poder para curar todas las enfermedades, pero el precio por ello es que debes matar a un niño inocente. ¿Podrías matar a ese niño?
No.
Me decepcionas. Es por un bien general.
¿Y de 10 inocentes?
Vas entendiéndolo. ¿Qué me dices de 100 o de 1000? No para salvar, sino para conservar nuestro estilo de vida.
Nadie tiene derecho a tomar esa decisión. Eres como cualquier otro terrorista.
Te equivocas, Stanley. Cada día mueren millones sin motivo. ¿Dónde está tu solidaridad hacia ellos? ¿Das $20 al año a Greenpeace creyendo que cambias el mundo? ¿Quién se atreverá a dar cobijo a terroristas cuando vean las consecuencias de lo que voy a hacer? ¿Sabías que puedo comprar cabezas nucleares en Minsk a 40 millones la pieza? Incluso si compro media docena me harán descuento.
Dentro de los patrulleros que escoltan el autobús...
Que le digan a Joey que llegaremos al aeropuerto en 20 minutos.
Control, comuniquen al ayudante del director que estamos a los 20 minutos del aeropuerto.
Varios coches se detienen en la pista junto al avión.
¿Listo? Señor, el avión está reportado.
¿Qué me dice del piloto?
Ya viene hacia aquí.
¡Vamos rápido, muchachos!
Muy bien, sigamos.
Muy bien, chicos, necesito un equipo aquí. Y los demás tiremos fuera, ¡vamos!
Mientras, el autobús sigue circulando escoltado por la policía. En una avenida, un patrullero atravesado en la calzada bajo un semáforo en rojo corta el paso a la comitiva. Un agente de tráfico intenta desviarla hacia el aeropuerto. Pero el autobús embiste al vehículo.
¿Qué demonios? ¿Qué coño piensas hacer?
Lo arrolla y prosigue su camino.
Creía que íbamos al aeropuerto.
Desvío de atención, Stan.
El patrullero del agente Roberts se coloca a su altura justo cuando el autobús cruza un puente.
¿A dónde lleváis ese cacharro?
¿Has visto loca evasión?
¿Qué hacéis, chicos?
No me gustó el final.
Dirígete al aeropuerto antes de que...
Varias trampillas se abren en el techo del autobús. un enorme helicóptero de transporte lo sobrevuela y descuelga varios cables. Desde el interior, varios hombres los alcanzan y los anclan a enganches de acero.
No puedo creerlo.
¡Sujétense!
El autobús se eleva sin dificultad arrastrado por el helicóptero. En el puente, la policía está desconcertada.
Atención, control, acaba de convertirse en una persecución aérea.
Mientras, en el aeropuerto...
También tengo hombres al otro lado de la pista por si algo sale mal.
Bien.
Disculpe, señor. Acaban de informarme de que el autobús ya no viene al aeropuerto.
¿Qué ha pasado?
Según parece, ha conseguido despistar a los vehículos y se ha ido por la calle primera en dirección a la ciudad.
Muy bien. Vayamos hacia allí.
Verá, señor, el autobús ya no está en la calle primera.
Pues, ¿dónde está?
Volando.
En ese momento, el autobús sobrevuela las calles de la ciudad. Colgado del helicóptero, sortea las azoteas de los edificios y zigzaguea entre los rascacielos. Abajo, la policía no puede hacer otra cosa que seguir su ruta a través de las calles. Ahora el autobús va derecho hacia un rascacielos.
¿Qué diablos hace?
Parece que hay mucho viento. No sabe si lo conseguirá.
¡Dile que se eleve!
¡Más alto!
¡Sube, maldita sea! ¡Sube!
Toma altura, pero hay una valla publicitaria. Choca contra ella, pero sigue enganchado al helicóptero. En el rascacielos vecino...
¿Resaltamos y lo volvemos emocionante o cambiamos el enfoque de toda la campaña?
Un ejecutivo se dirige a los ventanales.
Hay que replantearse la parte de imagen.
Observa incrédulo al autobús.
¡Joder!
El vehículo se empotra contra los ventanales. Ahora cuelga de un solo cable y los rehenes luchan por no caer al vacío. Pero el helicóptero sigue su vuelo. Un hombre se agarra desesperado al autobús. Va a caer. Se precipita al vacío. Su collar ha estallado al alejarse del autobús. Ahora el helicóptero se dirige hacia otro rascacielos. Prendido tan solo por la cabina, el autobús corre el riesgo de estrellarse contra la azotea. El piloto se esfuerza en remontar el vuelo. Calcula la velocidad y la distancia, pero la posición del autobús entorpece sus maniobras. En la azotea aguarda un helicóptero más pequeño. El piloto intenta un aterrizaje que parece imposible debido a la posición del autobús. Trata de dejarlo en la azotea, pero el vehículo se mueve como un péndulo. Al fin consigue que la parte trasera toque el suelo y ahora desciende con lentitud. El piloto ha logrado dejar al autobús en la azotea. La policía llega a la puerta del edificio.
Reúna a sus hombres y rodee el edificio, ¿de acuerdo? Nick, ven aquí. Quiero que todo el mundo salga ahora mismo de este vestíbulo.
Muy bien.
Quieren los ascensores, los huecos de las escaleras. Detengan a todo el que salga.
¿Qué ocurre aquí?
¿Dónde están los ascensores para subir a la azotea?
En otra planta. ¿Qué está pasando?
¿Hay algún montacargas?
En la parte trasera, por esa
puerta. Por ahí, chicos.
Mientras, arriba, el helicóptero que transportaba al autobús se aleja en el cielo y los hombres de Gabriel desactivan los collares de los rehenes. El helicóptero que esperaba en la azotea arranca los motores.
Están, amigo.
Gabriel le tiende la mano.
Cuida bien de tu hijita, puede que nos volvamos a ver.
¡No! ¡No! No va a acabar así.
Ah, vamos, está. No todo acaba como a ti te gustaría. Además, el público quiere un final feliz.
Gabriel sube al helicóptero. Stan corre hacia el autobús. Por la ventanilla ve a los hombres subiendo detrás de Gabriel.
¡Quédense aquí!
Abre la maleta con los lanzamisiles y trata de armar uno.
¡Joder! ¡Vamos! ¡Apártense! ¡Apártense!
Baja del autobús con la lanzadera y apunta al helicóptero. En ese momento la policía llega a la azotea. el aparato remonta al vuelo. El misil alcanza el helicóptero. Las llamas lo envuelven en el cielo. Más tarde, en el depósito de cadáveres...
¿Caballeros?
Stan y Robert se acercan a un cuerpo cubierto por una sábana.
¿Vienen para identificar el cadáver?
Stan asiente y el forense levanta una sábana. Bajo ella hay un cuerpo carbonizado casi irreconocible que guarda un remoto parecido con Gabriel.
El historial dental del cadáver concuerda con el que nos envió el gobierno israelí de un exagente del Mossad llamado Gabriel Shear.
Disculpe, señor.
¿Sí?
La agencia antidrogas no conoce a ninguna Ginger Knowles que trabajara para ellos. Y he comprobado todos los hospitales y depósitos de cadáveres y sigo sin encontrar su cuerpo.
Pues sigue buscándolo. Los cuerpos no desaparecen así como así.
Bien.
Stan está recordando.
Podía hacer desaparecer un elefante en medio de un teatro lleno de público. ¿Sabes cómo lo hacía? Desviando la atención.
Soy de la agencia antidrogas. Así que dale el gusano, coge el dinero y lárgate de aquí.
Lo que los ojos ven y los oídos oyen, la mente se lo cree. Desvío de atención, Stan.
Stan recuerda la huida en el helicóptero y el cadáver de la bodega. De nuevo, contempla el que hay en la mesa.
Sí, este es el malo, Stanley. Nadie le echará de menos. ¿Estás bien?
Sí, estoy bien.
Oye, ¿por qué no te vas de aquí? Ve a ver a tu hija.
Sí, gracias.
Te llamaré.
Más tarde, Stan merienda con su hija en una cafetería.
Gracias. ¿No quieres más?
Estoy muy llena.
Bien. Vámonos. Dime, copiloto, ¿cuál es la siguiente parada?
Holbrook.
¿Holbrook?
Sí.
¿Y qué hay en Holbrook?
El bosque petrificado, papá.
¿El bosque petrificado?
Sí. Creo que hay que ir por la I-40 hasta la 180.
Estupendo. Sube.
¿Te encuentras bien?
Sí, estoy bien, tesoro. Vamos.
La caravana de Stan emprende el camino.
No te preocupes, papá. Todo irá bien. Estaremos bien.
Lo sé, cariño.
Días después, en alguna ciudad europea, una mujer vestida con elegancia entra en el suntuoso edificio de un importante banco. Lleva distraídamente unas bolsas en la mano. Sube con decisión las pulidas escaleras de mármol blanco y se detiene ante la mesa de una empleada.
Bonjour. Quisiera transferir dinero de la cuenta de mi jefe. ¿Me dice el número de su cuenta y la contraseña, por favor? 356-127G. Contraseña Swordfish. ¿Qué cantidad desea transferir? Lo quiero todo. A partes iguales a estas cuentas.
Es Ginger. Poco después llega a un embarcadero donde atracan yates de lujo. Con la misma serenidad con que entró en el banco, se acerca a uno de ellos. Un hombre está de espaldas.
Está hecho.
Gabriel se vuelve hacia ella y sonríe. Poco después, el yate surca el mar dejando una estela en la superficie.
Se cree que el sospechoso de terrorismo, Alal bin Hassad, estaba entre las víctimas de una explosión a bordo de un yate en el Mediterráneo. El esquivo bin Hassad era considerado responsable del atentado perpetrado este mismo mes contra la embajada americana en Estambul. Ya son 3 los líderes terroristas que han muerto en estas 3 últimas semanas. This was such a wrong...